Hola amigos, bienvenidos a la República de la Taza en otra entrega con personas maravillosas como lo son Gabriela Mermejo y Diego Pratolongo, quienes forman parte de mi familia y a su vez son los que iniciaron toda esta locura y obsesión con el café, en especial Diego Pratolongo, quien jugó un rol fundamental en toda esta locura por el café. Así que ellos están en España de vacaciones y ellos tomaron un tiempo de su tiempo de playa en familia para dedicárselo a este podcast, así que espero que lo disfruten.
Hola,
ya va, espérate un momentico. Bienvenidos Gabriela y Diego Pratolongo. Bienvenidos a la República de la Taza. De verdad es un verdadero placer tenerlos por aquí. Hemos tenido una semana bien interesante y Diego y Gabriela son de mi familia. Y es importantísimo este podcast para que la gente entienda el porqué, de dónde viene todo, porque hay un episodio en nuestras vidas que se cruzó con el café y ahí hizo chispa, hizo la explosión. Entonces, Diego y Gabriela, háblenos de ustedes para la gente que no nos conoce. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo vibran? ¿De qué va su vida hoy en día?
Hola Diego. Diego, no, Eli.
Hola, mi amor.
Nos encanta. Me ha encantado tu programa. De verdad que es súper especial para nosotros. Pues yo soy hermana de tu esposa, así que soy tu cuñada, para los que no sabían.
Y yo tu cuñado, brother.
Y Diego es mi esposo, así que somos cuñados todos.
Exactamente.
Vivimos ahorita en España, en Madrid.
Ok.
Diego trabaja en venta y yo trabajo como servicista. Y ahorita estamos de paseo después de la cuarentena y un año y de trabajo duro. Pues nos tomamos un break de una semanita para descansar.
Excelente, qué bien. Y fíjense, aparte de eso también somos hermanos en fe, porque exactamente, somos personas que estamos involucradas en la misma fe y eso, hace que vibremos más aún. Fíjate, Gabriela, chica, ¿tú tienes alguna rutina? ¿Tú y Diego tienen alguna? ¿Comparten la rutina del café o tú tienes una rutina diferente a la de Diego? ¿Cómo te gusta el café?
Es muy diferente porque en casa la primera que se levanta soy yo. Y obviamente no puedo empezar mi vida sin prender la cafetera. Tenemos una greca. Y hago mi café. Tengo dos formas de tomar el café. La primera de la mañana es con mi jugo, obviamente.
¿Son qué?
Son dos formas de tomar café. La primera es en la mañana. Y tomo un tazón súper grande,
un tobo
de café
hiper grande, pero a diferencia de Diego, que le encanta el puro, yo me lo tomo guayoyo a lo venezolano.
Te voy a decir algo, el guayoyo te pone más activa que el espresso. Parece mentira, pero es así.
¿Pone más activo?
Sí, el guayoyo libera más cafeína porque el termoblock que genera el agua. Acuérdate que el espresso es rapidito, es chum y saca rápidamente la exposición que tiene el café con el espresso es muy poca.
Okay.
En cambio, con un guayoyo, si lo haces en una manga o en una olla, como se hace eso, que es con una manga guayollera o con un filtrado, ahí no hay presión alguna que libere, que haga que el agua pase a través del café. Lo que quiere decir es que está ahí estacionada por un tiempo y va goteando. Eso es lo que hace, ese termoblock que se genera ahí y esa agua por tanto tiempo en el café es lo que hace que se libere más cafeína.
Eso no lo sabía. Bueno, pero escucha el cuento. Yo lo tomo
Ajá.
porque yo no estoy ahorita desayunando en la mañana porque estoy haciendo ayuno intermitente.
Oh, okay.
Entonces, para los que hacen este método alimenticio de ayuno intermitente, les recomiendan tomar café. Entonces,
Claro.
mi primer golpe en la mañana es mi guayollo larguísimo para ir a entrenar. Me tomo
Qué bien.
café, voy a entrenar y Diego aún sigue durmiendo, porque yo me paro muy, muy temprano. Luego, yo le dejo su café listo y preparado, él se para, simplemente me da los buenos días y se toma su café.
Excelente, vale.
Yo en cambio me lo tomo el expreso, ¿okay? Esa pequeña porción de café que sale de primero es lo que más me gusta. Tú nos habías preguntado que dentro de la rutina, ¿cuántos cafés al día? Pues yo tomo unos cuantos. ¿Cuántos? Porque mi trabajo así me lo permite, ¿sabes? Yo estoy en la calle. Aquí España es un sitio en donde hay tantos bares como viviendas, por decirlo de alguna manera. Y cada uno
Okay.
tiene una manera específica de hacer su café, con una semilla diferente, de origen, tal y que yo, entonces, pues me gusta, ¿sabes?
Además que España tiene una popularidad con el café. Y eso nos lo explicó Máximo de mi papá, que es el presidente del Consejo Evangélico de aquí de España.
Okay.
Estábamos muy confundidos con el tema del café porque recién llegado no sabíamos qué escoger porque ninguno lo sabía bien. Era muy fuerte. Y él nos da una explicación que eso se lo puede explicar. Eso se lo puede explicar mejor Diego.
Okay.
Y sí, bueno, el tema, yo tampoco es que estoy muy bueno en eso. Yo recuerdo que María lo que dijo fue que aquí el café lo suelen utilizar en mezcla, ¿sí? Como
¿En dónde?
en mezcla, o sea, mezcla.
En mezclas.
Exactamente. Agarran granos fuertes y con una molienda diferente y agarran otro tipo de granos con una molienda más fina. Y entonces los porcentajes de combinación que hacen te termina dándole el gusto al café. Claro, no soy un conocedor de esto. Recuerdo que cuando hace años vivíamos en Panamá, nos costó el café que se amoldara al gusto mío. Pero ahora aquí, muchos, existen muchos tipos de café, pero ya uno sabe hacia dónde tirar, porque así ni a tirar, ¿entiendes?
Exacto.
Sí.
Ahora yo no compro puro, sino que compro medio.
Miren, muchachos, yo les comento algo porque han tocado un tema, bueno, es un tema neutral, perdón, neutral no,
Neutral no.
es un tema núcleo de este tema de la República de la Taza y de todas las personas que de alguna manera hacemos la evangelización de la cultura del café, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a determinado tipo de café, o sea, yo no sé si ustedes han escuchado mucho la gente, no, que este no es mi café, que mi café es este. O sea, hay gente que hasta se casa con la marca de por vida
Familia, fama de América.
y no cambian, ¿sí? Y no cambian ese café porque dicen que ese es su café. O sea, entonces tú dices, y cuando ves el café, obviamente es un café commodity, que es eso que son molidos que tú consigues, por decirte algo, café Fama de América, café El Peñón, café que es un mercado diferente al café especial, pues. Que es un café que tú no sabes cuánto tiempo tiene de molido, cuánto tiempo tiene de tostado, simplemente está. Tú no te sale la fecha, no, o sea, no, te estás tomando algo por el efecto placebo más que por disfrutar una taza de café. Entonces, cuando yo estaba haciendo como que la. estaba haciendo como la analogía como cuando un cristiano acepta a Jesús por primera vez. Okay. Tú cuando aceptas a Jesús, tú, la iglesia, tiene que estar pendiente de esta persona, hacer un proceso de acompañamiento. Es igual cuando se hace el cambio de café, si tú eres, por ejemplo, como yo, que me gustaría que las personas den el brinco a probar un café diferente. Obviamente yo los acompaño con los videos, como que de una forma de que no estás solo, esto es una comunidad gigante que anda en esto, y pues se da el brinco y la transición, porque no es fácil esa transición, porque la gente está acostumbrada a un determinado sabor y una zona de seguridad con el café, sobre todo con el café commodity, que es muy malo. O sea, cuando tú pruebas un café recién tostado, recién molido, es una cosa que te va a hacer una chispa en el cerebro.
Sí, sí.
Pero el tema del conocimiento a veces resulta frustrante, porque no es lo mismo determinado café, determinado gramaje para determinada extracción. Eso va variando según el tipo de tostado del café, según la densidad del origen del café, según el tipo de agua, la temperatura. O sea, todo cambia con diferentes cafés. Es una cosa loca, que eso es lo que le frustra a la gente, ¿no? Vale, por eso hay mucha gente que dice, no, prefiero quedarme con mi commodity.
Okay.
¿Y en España qué marca tienen de café, o cómo consiguen el café? ¿Lo consiguen en molido, o lo compran en grano? ¿Tienen un molino? ¿Cómo qué marca toman? ¿Qué tipo de tostado es?
No, no, compramos el café ya molido, como te decía. Dependiendo de la mezcla, que queramos tomar, porque tienes muchas opciones.
Ahorita mismo, por esta invitación que nos hiciste, yo compré un café de una marca muy conocida. ¿Se puede decir marca?
Diga la marca, que después buscamos que nos patrocine.
No, mira, yo compré porque una cliente, su esposo trabaja en Starbucks, y ella en Navidad me regaló dos tipos de café de Starbucks. Bueno, te voy a decir algo. Son uno de los mejores cafés que me he tomado. De pana, muy bueno. Y esta vez me atreví a comprar uno que es un café blanco, rubio.
Ajá, yo lo he probado.
Fíjate que yo estaba como que, bueno, yo hice el café en la mañana y lo preparo, y veo esa broma como guayoyo, y a Diego no le gusta el guayoyo,
sí.
Pero nada que ver. Y perro, como que compré mal. Y resulta y acontece que cuando pruebo el café, que lo hago concentrado porque a él le gusta así, sabía muy fuerte, no sabe,
sí.
Pero tiene un toque al final que ablanda, sabes, que es como fuerte pero agradable.
¿Qué notas te dio? ¿Qué notas le pudiste descubrir? ¿Alguna nota de papelón? ¿Alguna nota cítrica o floral?
Yo creo que más como floral, ¿verdad?
Sí.
De hecho,
aroma. Sí.
Sí. Ok. Y una cosa.
Bueno, genial. Alucinante. Tú sabes, Gaby.
Como tal, es especial.
Ajá. Ok. Bueno, fíjate. Tú sabes, yo te voy a conseguir. Dentro de la comunidad que yo estoy participando, hay como. Yo participo como en 5 o 7 grupos de Facebook que son. De diferentes máquinas de espresso. Es una comunidad que somos como una familia.
Okay.
Y hay gente en España, hay gente en Italia, hay gente aquí en Estados Unidos, hay gente en Taiwán, Filipinas, Arabia Saudita. Son una cosa brutal, somos como hermanos. Yo ayer le decía a uno de los organizadores de los grupos que él es como mi papá del café, porque es una persona que ha estado dándome un apoyo impresionante. O sea, tú comentas cualquier cosa que tienes, mira, tengo un problema con la máquina o con el molino, no me sale el café, entonces muestro los videos. Yo no sé si ustedes han visto los videos que yo publico. Bueno, esos videos que yo publico, esa gente, es como una comunidad que te escriben, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto así? Porque entonces el conocimiento que se ha generado de ahí es algo brutal, brutal. Con decirte que mi zona de confort en este podcast, o sea, yo estoy haciendo este podcast con una naturalidad precisamente por ese conocimiento. Yo creo que si no tuviera este conocimiento que he adquirido con esta experiencia, con esto, con este grupo y obviamente investigando por mi cuenta, yo no lo hubiese hecho. Pero entonces lo que te voy a decir, yo comencé, Gaby, aquí con café de Starbucks también.
Ok.
¿Verdad? Pero, o sea, entonces empecé con el café y empecé a ver diferencias y tal. Y bueno, brinqué de café molido a café en grano cuando me compré mi molinito chiquitico, un Bialetti que no me costó ni $26.
Lo he visto en tus publicaciones.
Genial, pana, te digo. La experiencia fue brutal, brutal, brutal. O sea, fue una cosa, un brinco que di espectacular. Y bueno, con café de Starbucks, porque es lo más fácil en la vuelta de la esquina aquí en un Starbucks. Aquí hay más Starbucks que farmacias y que licorerías. Y para decirte que hay más, sí, que hay más que licorería, ya es bastante. Entonces, de verdad que Starbucks ha sido un embajador de esta cultura del café brutal. Pero hay cosas que son más, digamos, que te dan la garantía de una fecha. O sea, por decirte, el café que me estoy tomando ahorita lo tostaron el 20 de julio.
Okay.
O sea, yo lo pedí y me lo tostaron en tal fecha y me lo mandan en tal fecha. O sea, que lo que estoy tomando es fresco.
Okay.
Entonces me va a conseguir a alguien de España que tenga una torrefacción con estas especificaciones y les voy a mandar un café. Les voy a decir la referencia, no se los puedo mandar porque estoy por acá.
Okay.
Pero para que ustedes consigan ese café por allá, y les aseguro que va a ser, y los reto a que se compren un molinito chiquito para que vean la diferencia, y hasta una V60, un drip de filtrado, para que vean la diferencia.
Lo voy a hacer, no, ya llegó el momento, lo voy a hacer.
Saludos, Agustín. Mira, aquí está un pan de limón conectándose. Está Ralph Cuba. Estoy en Facebook, muchachos. Entonces, estamos hablando con Diego Pratolongo y Gabriela Mermejo. Entonces, fíjate, ¿cómo recuerdas, qué recuerdos tienes tú, Diego, o tú, Gaby, de sus familiares, de eran niños, los primeros recuerdos que tienen del aroma del café y de sus compartires en torno al aroma del café? ¿Tiene algún recuerdo en torno a eso? ¿Algo que les haya llamado la atención del café?
Sí, yo particularmente me encuentro marcado porque yo recuerdo, Eddie, que a mí no me dejaban tomar café cuando estaba muy pequeño. No me dejaban, ¿no? Entiendo que dentro de algunas culturas pues se tiende a limitar el hecho de que no, el niño no puede tomar café. Pero sí tengo el sabor en la boca de que mi familia, por ser italiano, los europeos toman mucho café. Y recuerdo que cada vez que terminaba una cena o un almuerzo, siempre evidentemente venía el café. Y al de a mí no dejármelo tomar, yo lo que hacía era que en la casa de mi papá o en casa de mi mamá, pues me tomaba ese sorbito que quedaba pegado a la casa. Ese mes,
okay.
con ese sabor del café, para mí era algo que lo llevo hoy en día como un recuerdo. De hecho, mi madre me compró unos caramelos de café para que yo evitara tener eso. Claro está, ya después cuando crecí, me emancipé.
Qué bien.
Pues empecé a tener verdaderamente el gusto al café. Yo considero que tengo una atracción por el café. Si has ido a casa, pues yo no tengo ahorita la experiencia, simplemente porque se ha dedicado a investigar, a conocer. No, simplemente para mí es un placer tener 3, 4, 5 cafés diferentes. Este vino de aquí, este vino de allá, y me place, pues, una prueba de uno o una tarta del otro. Gabriel,
qué bien.
¿Cómo fue tu experiencia con el coffee? Vamos a ver.
Bueno, Bueno, yo vivía con mi abuela materna y ahí se hacía café quemado.
Colado.
Colado.
En manga guayollero.
Guayollero. Y imagínate despertarte con ese aroma. Mm. El aroma que despiertas en la casa.
¿Pero te daba, mi amor, o solamente era con leche?
Era con leche. Ajá. A mí me daban con leche. A mí me decían que si yo tomaba café chiquita me ponía vieja rápido.
Menos mal que no tomas. Menos sí. mal que no tomas.
Entonces, cuando es todo lo contrario.
Ah, bueno, entonces será por eso, hermano, que yo la edad que tengo parece que tuviera 20 menos. Es por el café. Ya,
totalmente.
Ya lo veo.
Y entonces me daban café con leche, pero era más leche que café, obviamente. Pero ya creo que a partir de los como 10, 12 años, o sea, mi mamá me daba mi guayollo en mi casita. Para comérmelo con arepa antes de salir al colegio. O sea, era mi mamá. Es como que mamá hace un guayollo urgente. Y de hecho, cuando estaba embarazada, yo no podía ver a mi mamá porque me provocaba dormir y me provocaba café. ¿Qué te parece?
Mira, tú sabes que ayer estaba hablando otro ítalo-venezolano. ¿Sabes que Maracay, todo el estado de Aragua, es una colonia impresionante, la herencia italiana que hay? Yo no sé qué vieron los italianos inmigrantes a Aragua, pero fue como que el sitio de aterrizaje de todos los italianos fue ahí, una cosa de desembarque, yo no sé. Ayer pude entrevistar a un muchacho que es barista, un jovencito, un muchachito que está en Maracay, abriendo una cafetería, está tratando de abrirla, que es de apellido Galo, que por cierto conoce a Marcos.
Ah, ok.
Conoce a Marcos porque él fue músico.
Ok.
Entonces, se llama Cristian Galo.
Ok.
Entonces, bueno, hablamos de ti, Diego, porque yo le dije, no, lo que pasa es que yo cuando empecé con la cultura del café, yo empecé con el espresso. Sí. Pero a mí me fascinaba ver esas máquinas y el olor en las panaderías.
Sí.
Y las panaderías de Maracay, las que tienen tradición, donde sirven buen espresso, por lo general, son panaderías que han pasado por ahí italianos, portugueses o españoles.
Sí.
Sí. Entonces, y tienen unas máquinas vintage de la época de los 850.
Wow.
Y son máquinas que tú funcionaban muy bien, entonces, porque detrás de eso hay una persona que le hace el mantenimiento, el calibraje y tal. Y así comenzó, me llamaba mucho la atención las máquinas, el olor y el espresso, siempre tomaba espresso. Pero cuando conocí a Diego, que una vez le comenté que fue una parrillada que hicimos en tu casa.
Sí.
Me dijiste, vente para la cocina, vamos a tomarnos un cafecito y tal. Y vi tu maquinita y vi que hiciste en esa maquinita un tremendo espresso. Se me volaron los tapones porque
me recuerdo.
Yo no creía que uno podía hacer espresso desde la casa. Yo era una de las personas que creía que para poder hacer un buen espresso necesitabas aquel camastrón, ¿me entiendes? De la panadería.
Claro.
Entonces, eso me voló los tapones y por eso, Diego, hermano, te doy las gracias porque tú fuiste el que comenzaste en mí esta pasión por el café y el jombarismo, ¿no? El hacer un buen café en casa. Que por cierto, que tremenda parrilla también que nos comimos ese día.
Completa.
Creo que me gusta más Diego como parrillero que como barista.
Ah, ok. No, Diego se destaca en la cocina.
Sabes que ahora que tú comentas eso, ¿no? Te cuento brevemente que yo tuve una época aquí en España a la que me dediqué a la hostelería.
Ok.
Temas de restauración.
Uh-huh.
Y fíjate tú cómo gira el mundo de la hostelería en torno al café. Que las empresas, las marcas, las casas de café, te ponen la máquina, la que tú quieras. O sea, tú puedes escoger una máquina 6.000 euros o una máquina de 14.000 euros, simplemente con la condición que respete el hecho de solamente comprar el café a ellos.
Oh, sí, sí. ¿Te podrás... ¿Tú sabes qué?
Sí.
Sí, yo conocí un dueño de un restaurante aquí.
Uh-huh.
Era un restaurante venezolano. Pero cuando era como un pequeño café bien bonitico, chiquitico, ¿no? Donde servían arepa, cachapa, cosas muy venezolanas. Pero yo veo una tremenda máquina de espresso, bro.
Sí, máquinas galácticas.
Una bicha que yo la he estudiado y que es tremenda máquina para un restaurante. Y yo, wow. Entonces le digo, pana, estoy hablando directamente con el dueño y estábamos en una conversación bastante amena. Y yo le digo, brother, lo que más me llama la atención es que tienes una tremenda máquina de espresso. Entonces me dice, claro, me dice, yo soy italiano, o sea, yo soy venezolano, descendiente de italiano. Y en Venezuela tú vas a cualquier restaurante. Y tú tienes que tener una máquina de espresso en Venezuela porque el venezolano se fusionó y bueno,
claro.
O sea, en una casa, en un restaurante, si tú pides un latte, un con leche, un marrón, después de una comida, pana, eso no es restaurante, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces yo le digo, wow, tienes razón, pana, ¿y cuánto te costó? Porque el tipo empezó hablándome de que, bueno, que la pena... había llegado aquí con una visa de inversionista,
sí.
Y que bueno, todo le había costado, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces él me dice, no, si supieras que yo, esa máquina es como una concesión, yo ni siquiera he pagado ni medio de esa máquina. Y yo, ¿cómo? Sí, si tú te comprometes a comprarle el café a la misma, a la marca de café, ellos lo que te hacen es que te ponen a concesión la máquina y el molino,
sí.
Y ellos le ven las ganancias a través del café. ¿Yo qué? Yo quiero montar un restaurante nada más para que me den la máquina.
Es totalmente cierto. Bueno, ya veo que las políticas de comercialización son aquí son iguales o parecidas a las de allá. De hecho
sí.
Pues usted da el gusto de escoger. Como yo tuve una máquina que era ver. Hazte cuenta, una máquina espacial, pero con toques de los años 50, ¿ok?
Wow.
Pero Eddie, digital, lo que le faltaba era que le hablara,
sí.
Lo que a la máquina le faltaba,
sí.
Era que le hablara. Y en la molienda, en el molino, o sea, seleccionaba el nivel de pulverización que era en el grano para poder,
sí.
Diferentes densidades y diferentes sabores, algo...
Sí, porque por cada grano de café y tostado varía mucho la receta.
Claro.
Es una cosa loca. Yo tengo aquí tres granos diferentes. Y bueno, me costó entenderlo, pero aprendí con la brica y mi molinito pequeño.
Ajá.
Fíjate tú que cuando tienes un grano, por ejemplo, un tostado ligero y un grano de Etiopía o un grano, un robusta, tú tienes que moler, tengo que graduar el molino porque el arábica tostado medio oscuro es muy ligero. Entonces tengo que ponerlo más chiquito. En cambio, para este otro que te digo, tengo que ponerlo más grande en el molino porque si no, no voy a hacer una buena extracción.
Claro.
Es una cosa loca.
Claro, una cosa,
sí.
Que a mí me gusta mucho, que no sé si tiene que haber pasado, ¿no? El hecho de cómo en los países cambian los nombres. La forma de pedirlo, ¿no? Te cuento que, por ejemplo, aquí,
sí.
Te hago una simulación para que lo entiendas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres aquí un expreso, ¿ok? Tiene ese mismo nombre. Esto me parece que es a nivel mundial. ¿Se entiende?
El expreso.
Se entiende por el expreso, ese 20%, 30% que sale, que no son que más que son, que son caraditas de café, que es fumar.
Uh-huh.
En la parte de arriba, ¿no? Pero luego aquí un café negro normal lo llaman solo. ¿Pides? Me da un solo, por favor.
En Colombia le llaman colorado.
En Colombia es colorado, te lo iba a decir. Si tú lo quieres un poco más grande en cantidad, no cambia la...
Ya va, Diego, vamos a saludar a mi tía Marixa que se conectó aquí por Facebook, que la amo, la amo. Lo único que a mí me queda de cordura en mi cerebro es porque soy sobrino de Marixa Márquez. Ella. Ajá, entonces, Diego.
Bueno, si lo quieres un poco más grande, pero con la misma fuerza, es un solo largo. Luego, lo que le sigue es el americano.
Que, ah, sí.
Que no es más.
Que le echan agua.
Que,
agua caliente.
Exacto. Para rendir, que es un café.
Es el que pido yo.
Solo, largo, con agua. ¿Sabes? Eso te lleva.
Tú sabes que yo, por lo menos yo en lo particular, yo sé que te gusta mucho la costa aragüeña. Y yo cuando iba a Choroní. Uh-huh. A mí me gustaba pedir, cuando iba a Choroní, me gustaba mucho ir a Choroní a pedir café. Y lo pedía, señor, deme un negro grande y bastante fuerte.
Sí. No entendía por qué me veían de esa manera. Pero...
No, mentira, por eso es que en Choroní no hay máquinas de expreso. Que la gente no le haya salido con un chinazo de...
Para darme un café guayoyo y más nada. Bueno, luego, evidentemente, todas las variedades que no estoy en contra. Los paladares son muy amplios. Por ejemplo.
Sí, por lo menos a mí en Venezuela me molestaría que vaya a un sitio y pongan nombres así como que ristretto, uh-huh. cortado, uh-huh. Latte, moca, porque en Venezuela tú vas y tú dices, mira, dame un marrón, dame un negro, tal, y, o sea, ¿me entiendes?
Claro, más
difícil. Entonces, hay una onda de ponerle los nombres que son, ojo, porque hay que respetar la herencia italiana, claro. del diseño de la bebida. Claro. Pero ya en Venezuela tenemos nuestra propia jerga en torno al café, que es una jerga muy marcada. Por ejemplo, en Maracay, yo voy a una panadería donde sé que hacen buen café y le digo, oh, señor, ¿me da un longo o me da un ristretto? Ese tipo me va a escupir la cara.
Yo digo a veces en los restaurantes italianos, porque no hay nada más rico que terminar el almuerzo y tomar su macchiato.
Ajá, mira, aprendió la señora Gabriela.
Sí, sí, sí. Que yo tuve una discusión con mi prima y con un pan aquí, porque para mí macchiato era un marrón, pero un marrón con no. un marrón, pero no es así. No, sí, no es así.
No.
Aquí lo dicen, perdona que te interrumpa, mi amor. Aquí a un macchiato, ¿ok? Sería un solo con una nube. Así se pide. Porque cortado,
no, cortado. ¿En serio? Es un cortado.
Es un marrón. Es un marrón.
El cortado es un marrón.
Pero un macchiato.
Bueno, te voy a decir algo. Mi bebida favorita, yo no he probado el macchiato. Debe ser porque no he ido a Valencia. Uh-huh. Yo le echaba broma. Mira, pana, eso es en Valencia. Cuando el pana me decía, no, algún macchiato. Mira, pana, eso es en Valencia. Vete para Valencia, habla así. Yo, por lo menos, yo disfruto mucho el marrón.
Sí.
Pero el marrón reducido, que me imagino que es el que le llaman el macchiato, no sé, porque el marrón que yo me hago aquí es un shot de espresso bien cremoso.
Ajá.
Y le echo apenas, pero una ñemita de leche.
Bueno, es que ese es el macchiato. ¿Qué significa macchiato? El castellano perfecto, manchado. Simplemente manchado con una punta de leche y la leche.
Bueno, señores, estamos aprendiendo italiano aquí en este podcast. Mira, escúchame algo, Diego, ¿cómo estás tú con el italiano?
Bueno, no te olvides que es mi idioma materno, ¿no?
Wow.
Acuérdate que la gente cuando te preguntan es tu idioma materno.
Claro.
Es el idioma que habla la mamá, porque la mamá se enseña a hablar a los hijos.
Recuérdate que yo cuando nací, hace 30 años atrás...
¡Caramba!
Señor, me ha rejuvenecido. Cuando yo nací, hace tantos años atrás, casi 65 de años, en mi casa se hablaba solamente el italiano, no se hablaba. El español lo aprendí porque era el texto. Entonces, por ende, pues mi idioma materno es el italiano. como te decía, es simplemente la palabra manchado. Pero dentro de ese manchado, pues, hay diferentes formas. Por ejemplo, yo lo mancho con nubes, que es la espuma de la leche caliente. O sea, es una espuma densa. Solamente le coloco una cucharita y esa espuma densa arriba del expreso.
¿Una cucharita de qué?
De espuma de la leche. Cuando tú calientas la leche, que hace la espuma, la crema, la nata arriba, con una cucharita pequeña le quitas la espumita y te la colocas arriba al café expreso. Hay gente, hay gente que le echa es dos gotitas de leche, de la parte líquida. O sea, es que es un mundo muy amplio.
Sí, es una locura.
Bueno, y te cuento que... no, gracias, muy amable.
¿Qué es eso? No te puedo creer. ¿Un vendedor ambulante en España?
Claro que sí, un marroquí que nos estaba ofreciendo cervezas y Coca-Cola. Pero es que yo tengo la cabeza.
¿Qué?
Yo tengo la cabeza. ¿Qué? No. Bueno, mira, escucha.
No, pero yo te voy a decir algo, Eddie Martínez.
Márquez,
perdón. El tema aquí con la influencia española en Venezuela. Es lo mismo.
Y viceversa.
Es lo mismo.
Bueno, mira, Eddie. Todo
lo que aquí es Europa.
La semana pasada,
claro,
me metí en un bakery, ¿no? Y le digo al pana, pero le digo, mira, me provocaba tomarme un costado o un macchiato. Le digo, brother, a no decirle macchiato, le digo, dame un cortado. Y el hombre me dice enseguida, este venezolano. Yo digo, hermano, si soy venezolano, mira lo que me dijo Eddie, tú me dejas que yo te prepare un marroncito. Y yo, brother, ¿a cuántos años tengo yo que no escucho esto, hermano? Hágale.
Qué bueno.
Y me ha preparado un marrón, Eddie, que me sentía en una... Me faltaba el cachito para comer.
Qué bueno.
Un cachito y un marrón en una panadería en Venezuela.
Tú sabes, Diego, que a mí lo que me está pasando con esto es un poco... Yo me metí en este mundo ahora con el pod. Yo estoy ya inmerso en el mundo con el café. Yo le digo a mi familia, ustedes ya me perdieron. Ya con mi obsesión del café. Pero ahora con este podcast, yo decidí hacerlo en español por respeto a los buenos hablantes en inglés. Yo hablo en inglés, pero es un inglés limitado. Entonces, oye, por respeto, yo no lo abro en inglés. Pero sin embargo, ya me dieron carta abierta los del grupo, me dijeron háblelo en inglés, en inglés, que eso va a ser de la comunidad y está buenísimo lo que estás haciendo en español, háblelo en inglés. Entonces vamos a tener podcast también en inglés y me van a ver ahí en mi guachi guachi. Pero fíjate, a mí me está pasando algo con este podcast, que ahorita que acabas de nombrar Venezuela, el marroncito y el cachito y que estamos hablando de esto. Lo que me está pasando con este podcast es que estoy con mi... Bueno, yo no he dejado de tener mi corazón, mi mente, mi cuerpo en Venezuela. O sea, yo todavía estoy aquí trabajando, pero estoy con una melancolía de regresar, si te soy sincero. Entonces, lo que me está pasando con esto es que no sé hasta qué punto sea tan positivo y beneficioso para mí que estoy aquí, como en una encrucijada, pues, que no, ya no debería estar en esta encrucijada, porque ya estoy aquí y tengo que echarle para adelante aquí, o sea, porque no hay para atrás, por ahora, ¿no?
Claro.
Entonces me está pasando como eso de que estoy muy con la mente allá más que antes, pues estoy entrevistando puros venezolanos o pura gente que tiene emprendimiento allá, y epa, yo estoy aquí, si estoy haciendo un podcast debería estar buscando publicidad o hacer algo con respecto al café aquí, no en Venezuela. Entonces, pero aparte de eso me embarga la nostalgia, ¿no? Entonces no sé hasta qué cierto punto eso sea productivo para mí aquí, porque wow, ayer me puse a pensar en eso y precisamente se lo comenté a la gente del grupo de Facebook, y ellos me dijeron, no, viejo, tú estás aquí, tú no te vas, me dicen, ábrelo en inglés y vamos a hacer este podcast en inglés también. Entonces, bueno, vamos.
Yo, si me permite, bueno, como familia, pues opinar al respecto, yo lo que te puedo dar es un consejo, mira, pienso que todos pasamos por una situación como esa, ¿no? De nostalgia, de que cuesta despegarse. A mí hay algo que, Eddie, que me ha costado mucho dejar atrás, es el tema de las pintas. Tú sabes que para mí eso era una cuestión mal, ¿no?
Sí.
El motocross, andar a caballo, eso para mí era mi vida, la cacería.
Sí.
Pero entre tantas cosas he logrado ir entendiendo poco a poco que es nuestro país, vivimos y ahí nos formamos y ahí estudiamos y ahí vivimos prácticamente que una gran parte de nuestra vida. Yo, esto ligado a la palabra, ¿vale? Esto ligado a la palabra, porque al igual que mis suegros, trato de buscar siempre este soporte escrito, ¿sí? Como para que no quede duda. Nadie es profeta en su tierra, nadie.
Sí, totalmente. ¿Qué
pasa? Que los que logramos salir, pasar el proceso de adaptación es muy duro, que es muy fuerte, cambiarte el chip de lo que yo era y lo que yo soy, lo que yo tenía y lo que tengo. Es normal. Los
no pasan por eso.
Pero yo llego a un punto, claro, ya tengo años fuera del país. Llego a un punto ya que logré entender que para mí era prioridad cosas que en mi país no tengo ni tendré. No las tendré. Y son muy básicas. Te hablo de un social security, una seguridad social,
sí.
Te hablo de seguridad personal, te hablo de una educación,
sí.
Te hablo de una serie de garantías que ya no soy como otros que dicen, no, por mis hijos. No, es que un momento, ya mis dos hijas, bueno, tú lo sabes, uno es médico, el otro es doctor, viven aquí en España, y el pequeño está en pleno proceso de formación, Santiago. Pleno proceso de formación, pero es que no es por ellos, es bien por mí, por Gabriela, es por garantizar.
Claro, por
ya cuando tú me comentaste el otro día, la idea que tienen Rocío y tú, que me le vas a dar un besote,
okay.
De montar ese esa fusión de café con los dulces que hace Rocío, brother.
Sí.
Cuando esa tierra tenga la dicha de poder probar los dulces que prepara mi cuñada, mi pana, agarre.
Sí, es una cosa loca, de verdad. El don de Rocío con los dulces es una cosa loca, bro.
Algún dato. Y que le gusta.
Mira, yo me quedo loco porque ella no está haciendo dulces aquí, sino una sola vez a la semana, si acaso, cuando está muy molida, como esta semana, ella ni baja a la cocina. Cuando baja y hace algo que no entiéndolo, digamos, como tenía una producción en Venezuela que ya tenía cierta producción y teníamos si le provocaba hacer algo, lo hacía. Aquí no lo hace, pero cuando lo hace, o sea, es una cosa que es. Hace un tiempo atrás me hizo unos cannolis. Yo soy fanático de los cannolis. O sea, si tú me preguntas un producto de Rocío, te digo todos. Pero a mí en lo particular, los cannolis para mí son la combinación perfecta con un espresso.
¿De qué lo tienes? ¿De ricota?
Ella lo hace, ella hizo uno de ricotas con pistacho.
Ajá. Que
aluciné. O sea, son los una receta tradicional y que hace, y hace unos también con crema de pistacho. Bueno, mira, Diego, te voy a decir una cosa. Yo no he probado cannoli aquí en Estados Unidos, que ojo, aquí hay restaurantes italianos, hay bastante.
Bueno,
yo no he probado cannoli y no pruebo, o sea, no los pruebo porque me caen mal. Yo he probado otros cannoli, me caen mal. O sea, unos que probé, que fui a la panadería de Carlos Bakery, del gordo ese, que tiene varias panaderías.
De sí. K-Boss,
el de K-Boss, sí. Lo probé, algo normal y tal, pero no, el que hace Lucio es que me pone a tocar, me lleva al cielo, es como un cohete de la NASA, ¿verdad?
Sí, qué bueno.
Que me deja allá y después voy descendiendo, o sea, la sensación como en un paracaídas, pero muy suavemente, hasta que toco la realidad. O sea, no es porque sea mi esposa, no es porque la ame, no, padre, ella tiene un don genial con este tema de la gastronomía.
Lo sé, lo puedo certificar, lo puedo certificar.
Sí.
Por eso te digo, enfocarse quizás en un proyecto, como me lo estás diciendo, como me lo comentaste en estos días, eso sería, hermano, pues tú con la experiencia del café, pues yo con el dulce pana, no. Pero volviendo al tema, ¿no? Entiendo que es difícil lograr apartarte de ese pensamiento, pero cuando tú verdaderamente te enfocas en lo que estás haciendo y ves el resultado mucho más rápido, en el sentido de que quizás no hablemos de montar un negocio, sino hablemos de tu seguridad, de tu familia,
sí,
tu vivienda, tu vehículo, tu medio de transporte, tu garantía, la educación. Pana, yo cuando veo la foto de mi trayo, que si está en el karate, que está montado haciendo rafting, ¿qué se llama? Canotaje, kayak. Bueno, vida, brother, esto es calidad de vida. ¿Qué cuesta? Sí cuesta mucho trabajo, son horas y horas y horas de trabajo, pero
totalmente,
pero ese beneficio, eso no tiene precio.
Sí, ojalá Venezuela arranque, padre, porque te digo algo, yo creo que Venezuela, nosotros teníamos esa seguridad social,
sí.
Nosotros teníamos esa seguridad antes, mucho antes, yo me crié en Venezuela, lastimosamente ya venía en decadencia, pero por algo los inmigrantes del mundo vieron a Venezuela con los ojos como la vieron y por algo llegaron allá y por algo se creó todo lo que somos nosotros, que somos una mezcla
un paraíso.
De todas las culturas. Sí.
Nuestro país es un paraíso. Lamentablemente sí. Cayó en las manos equivocadas, pero que sepas algo, y esto no se trata de tocar temas políticos ni nada, porque siempre, bueno, me conoces, sabes que yo me mantengo al margen de esta situación. Por el contrario, esto ha sido degenerativo, pero desde hace muchos años.
Totalmente.
Abrimos los ojos en un punto y a partir de ahí lo marcamos. Pero ¿qué?
Así es, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, porque es tal cual. Eso venía. Sí. Mira, Diego, y Gabriela, una pregunta que les voy a hacer, que no me quiero ir sin hacer esa pregunta. ¿Qué tipo de música disfrutas tú, Diego, y qué tipo de música le gusta a Gabriela?
Bueno, a mí, Eddie, pues, hermano, yo soy de Cuyagua, surfista. A mí, brother, el reggae, me encanta el reggae de todo, toda la música que tenga que ver en su entorno, me encanta. Y bueno, mi preferido será toda la vida como solista Phil Collins,
excelente.
Sí.
Y Gaby, ¿qué le gusta escuchar?
Yo soy un poco más todera, pero en realidad la música que me relaja es la música clásica. Decimos,
¿la música clásica?
Clásica.
Oye, amor, el grupo ese que te gusta, ¿sí?
Me gusta Bond, que es una chica que tocan
instrumental, Bond, buenísimo.
El violín, el
Violinchelo,
no.
Violinchelo,
no.
Y bajo y
eso.
¿Sabes?
Así. Qué bien, vale, qué bien.
Pero
no conocía esa faceta, Gaby.
Eso me relaja, pero brutal. O sea, si estoy muy estresada, que de verdad, y tengo que llegar a la casa a cocinar y tal, ese es mi
favorito.
Tipo
de... Se llama
Pong. ¿Y algún momento que disfruten con el café y la musiquita? ¿Son de esos así o prefieren utilizar el café como para leer?
No, mira,
o simplemente que para charlar.
Me paro temprano porque he descubierto que este tiempo es para mí sola. O sea, no estoy pendiente de mi hijo, no tengo que estar pendiente de mi esposo, de más nadie sino de mí, y para disfrutar el café. Nada más abrir la ventana y ver el cielo y saber que Dios me está mirando y que estoy con Dios.
Amén.
Mira, ese es el momento de mi vida, el que más me lleno, el que más disfruto, el que le entrego mi mañana al Señor, mi día al Señor, y quiero el café guayoyo, es una nota con eso. O sea, es para mí.
Qué bien. Sí, tú sabes que yo no tomaba... yo no tomaba guayoyo, Gaby, no tomaba, o sea, de cierta manera no lo disfrutaba, ¿no? Pero con Rocío, con mi suegro y con Ceci, o sea, con ellos se toma es guayoyo, ¿me entiendes? Se toman el café así, y ese sí, café es muy contemplativo. Es un café contemplativo, es un café de disfrutarlo un tiempo en la taza, el aroma, ¿sabes? Y tomar sorbo, no como el espresso que es un chácata y ya, ¿me entiendes? Entonces, con Rocío empecé a disfrutarlo, y con Rocío, con mi suegro y con mi suegra, empecé a disfrutarlo en unas conversaciones. Entonces, aquí empecé a descubrir, hacer la infusión del B60, que es como el café filtrado. Lo estoy haciendo ahora con la ollita esa que tiene el cuello de ganso, lo disfruto, y se desarrolla muy bien los sabores. Entonces, mira, me lo estoy tripeando. Por lo menos hoy me voy a poner en la parte de atrás, que tengo como un espacio chiquitico que da hacia el jardín de la comunidad. ¿Sí? Entonces se ve la grama, entonces voy a hacer una extracción ahí, me la voy a tripear ahí, pero lo disfruto mucho para la lectura. O sea, es una cosa que he descubierto, que el café, bueno, el café tiene unas propiedades para el cerebro que son brutales. Entonces, para leer, el café está mandado a hacer.
Oye, qué bueno.
Sí, y hablando de eso, ¿se están ahorita leyendo algún libro, algo que quieran recomendarnos?
Yo leo un poquito más que mi esposo, no le gusta tanto. Ajá. Yo estoy hoy leyendo la historia de Museo Vasco.
¿La historia del Museo Vasco?
No.
De Michelle Obama.
De Michelle Obama.
¡Oh, no! Hay una chica de este grupo de la República de la Taza que se llama Dayana Silva, que es mi prima bella, se casó con un primo mío, está en Chile, y yo cuando le pregunté, me dijo que estaba leyendo ese libro. Y cuéntame, ¿qué te gusta de ese libro, Gaby?
Bueno, te cuento que han sido unas personas constantes, perseverantes, a pesar de todos los traspiés, todos los contratiempos que se les han presentado en el camino, pero no han abandonado sus sueños y sus metas. Y sí, me parece súper interesante la manera en que ella manejó su proyecto de vida, ¿sabes? Su visión futura, a pesar de que no tenía las comodidades que tuvimos teniendo papá y mamá trabajando, que no tenía condiciones, ¿sabes? Como las tienen nuestros hijos hoy en día, para poder graduarse en la universidad con méritos y salir bien, y un papá que tuvo problemas de salud y la mamá que tuvo que trabajar muchísimo.
Pues es el libro, ¿no?
Entonces, no, pero es importante que creo que han luchado muchísimo para llegar a donde han llegado, y pues yo lo visualizo con mi papá.
Okay.
Mi papá, a pesar de que también le costó mucho graduarse de la universidad y muchos sacrificios, hoy en día el Señor es bendecido. Entonces,
y sigue bendiciendo, sí, totalmente. Qué bien. Bueno, mira, qué chévere que te estés leyendo ese libro. Voy a chequearlo. A mí, en lo personal, yo no soy seguidor o sea, hay detrás de la política aquí norteamericana hay mucha mentira, hay mucha hipocresía. Y bueno, ellos los considero, no a ella, ¿no? Pero sobre todo a él. Pero bueno, no vamos a caer en eso.
No, es que la cosa es que tú puedes hacer las cosas mal. Está claro. Bien. Pero eres una persona influyente, ¿sabes? En la
sí. En
el mundo. Y para llegar a ser influyente tienes que haber pasado por muchas cosas.
Totalmente.
Bueno, yo tengo un libro del cual me llama la atención. Es producto de lo que mi suegro me inculcó hace muchos años atrás. Pan de vida.
Pan de vida. Sí.
Es un devoción.
Genial.
Y a pesar de que los extractos son muy cortos, acompañados con los versículos de la Biblia, pues yo creo que los despertares, los días, con un mensaje, una reflexión aparece en estos libros, pues yo con eso tengo el pan de vida, ¿no?
Excelente. Mira, yo les voy a recomendar un
libro. Muy...
No sé si lo pueden conseguir en español, pero el libro se llama El lado correcto de la historia.
Ajá.
De Ben Shapiro, que es un judío. Es muy bueno. Habla sobre la civilización norteamericana, que Norteamérica es lo que es hoy en día. Precisamente por la fusión de en su constitución, cuando se creó este país, de los valores y principios judeo-cristianos con la filosofía griega, la razón griega. Entonces, y el tipo te divide eso en varios capítulos que son geniales, te habla de historia de la filosofía ahí, pero de una manera muy, muy brillante. Ese libro me encantó, que soy capaz de volverlo a leer y todo, porque es que son libros que, con lo que está pasando en el mundo, tú dices, wow, esto está en el... O sea, libro bien interesante. Y ya que están allá, seguramente van a conseguir el libro de La hija de la española, que es una venezolana que se llama Karina Sainz Burgo. Es un libro genial. La curso literario que la chama maneja ahí en una jerga venezolana es un vacilón. Me gustó mucho, a pesar de que es un libro con una tragedia, es una novela de tragedia de la Venezuela contemporánea. Pero la manera en como ella lo relata es tan impecable que es un placer leerlo. O sea, de verdad se lo recomiendo con los ojos cerrados. Y la chama acaba de ganar un premio en Francia del mejor libro extranjero. Así que sí, se los recomiendo con los ojos cerrados, de verdad lo van a disfrutar. Es una lectura muy, muy agradable, porque de paso la chama te pasea por la costa aragüeña. Te habla de la jerga de la costa aragüeña, te habla de Caracas, no, un vacilón, Roberto. Se lo recomiendo. Si me están escuchando en Facebook, búsquense La hija de la española, de Karina Sainz Burgo.
La hija de la española.
Se llama así la novela, sí. La chama se llama Karina Sainz Burgo. Okay. Es muy bueno, te lo recomiendo. Yo estoy leyendo ahorita como 5 libros al momento. Me leo 5 páginas de uno, agarro y brinco para otro. Yo sí así. Pero me lo leí casi que en 2 días. Y después paré y no lo he vuelto a leer. Me falta terminar. Ya me faltan como unas 80 páginas. Pero el libro es de 300 y pico páginas. Pues, o sea, no es un libro largo que va a durar 3 años leyendo, ¿no? Okay. Y la lectura es bien agradable.
Bien.
Bueno, la otra que leí ahorita en cuarentena fue Fox, Los mártires de Fox.
¿Los qué?
Los mártires de Fox.
¿Y de qué trata, Gaby?
Toda la gente que estuvo en Europa para defender el evangelio. ¿Cómo murieron? Cuenta y relata cada esfuerzo y cada tragedia contada para tener lo que tenemos hoy en día, el libre culto, escoger a Jesucristo como Salvador. Pero es de verdad que te inyecta ya en tus venas pasión por defender lo que vino a ser Jesús en la tierra.
Oye, por cierto, que hablando de mártires de Europa, en cuanto al cristianismo, había un doctrinario protestante de Alemania que en estos días se, que lo mataron una semana antes, los nazis lo mataron una semana antes de que llegaran los aliados a libertarlo. Se llama Dietrich Bonhoeffer. Yo no he leído ningún libro de él, pero tiene un material brutal. Y precisamente lo comenté en el podcast de La República de la Taza que hice con César y con Ceci, porque me estoy leyendo también un libro que se llama Iglesia de Cobardes, que es una crítica a los líderes religiosos y al poco al tema del club social que se respira aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos tú vienes y tú vas a ver también, así como ves Starbucks, tú vas a ver muchas iglesias cristianas. O sea, pero eso es peligroso, muy peligroso, porque hay unas doctrinas bien locas, ¿no? Entonces, y hay gente muy cómoda que confunden el creer con la creencia con la fe, que son dos cosas que van de la mano pero que no son lo mismo. Entonces la gente que cree que, por ejemplo, ya voy a la iglesia, ya yo voy a ser sano. No, o sea, si no te agarras tu cruz y sigues a Cristo, no estás trabajando para eso. Entonces es algo de la comodidad de ese mundo, ¿no?, en el que estamos viviendo ahorita, y es una crítica y es muy heavy. Entonces el tipo está nombrándote ahí a Dietrich Bonhoeffer, que precisamente hablaba un poco de eso. Pero genial, genial. Bueno, muchachos, mira, yo no les voy a quitar más tiempo. Yo sé que están ahorita, ¿cómo se llama la playa donde están ahorita?
Cullera.
Cullera. Estamos en la provincia de Valencia. Excelente. Estamos entre Alicante y ciudad de Valencia. Se llama Cullera.
Bueno, mira, un saludo a todos esos españoletes por allá, hostia, que deben estar flipando con esta pareja hot de venezolanos que están allá, una familia bella. Yo sé que ustedes son más que bienvenidos en la comunidad española, porque bueno, ustedes, donde sea que estén, en Panamá, en España, en donde sea, ustedes son lo máximo. Entonces, bueno, espero que sigan disfrutando sus vacaciones por allá. Y nada, chequeen el capítulo. Hoy lo voy a editar y lo voy a lanzar por el podcast para que todos puedan chequear estos diálogos que tuve con ustedes. ¿Algún mensaje en particular, muchachos, que quieran dejar aquí a la gente que nos escucha?
Pues yo, sigan cosechando la política del café, que verdaderamente es algo que te sirve tanto en tus momentos buenos como en tus momentos malos, más los buenos que los malos. Y pues nada, Eddie, de verdad agradecido por esto, como te dije en un principio, te quiero mucho, pana. Dale besos a mi niñada, a los chamos, que tu casa se plene, te llene de bendiciones. Y pues bueno, nada, a tratar metas, proyectos, meta, proyecto hecho y loco,
pana. Amén.
Mensaje. Pues te recomiendo que empieces el día con un buen café y dando gracias.
Amén. Gracias. Qué bueno.
Tiene por lo malo. Que bueno. Todo se con el tiempo. Dios es el único que puede cambiar las cosas malas para bien.
Así es.
Nunca perder la fe, nunca la esperanza. Y bueno, una tacita de café.
Bueno, y otra cosa, ¿no? Antes de despedirme, yo voy a planificarme para ver si me lanzo en una semana. ¿Ya? ¿No?
A que nos des café.
A que nos des un cafecito. Y tú, ahora tú, para despedirme. Yo soy un hombre de juguetes. Me encanta comprarme juguetes. ¿Qué juguetes me dirías que me comprara para iniciarme como psicólogo?
Mira, para iniciarte, no creo, porque ya tú estás iniciado.
Okay,
pero okay. Si tú quieres juguetear un poco, tengo mucha variedad para ti. Por ejemplo, de manera muy económica, te puedes comprar una tetera con cuello de ganso que tenga, okay, termómetro incorporado. Hay muy baratas en el mercado y hay unas que son eléctricas, que no necesitas de una ollita. Ahora, si eres más, un poco más abierto al tema de que puedas movilizarte con eso y de repente vas a un sitio donde no hay electricidad, cómprate la que no es eléctrica para que la puedas montar en cualquier fueguito, ¿me entiendes? Y te compras una B60, que es un dripper plástico, que lo puedes poner sobre una taza, que va con filtros de papel, y vas jugando con ese tipo de extracción de café, que es una nota. Pero, sobre todo, si vas a andar en esa onda, cómprate un molinito de dientes de cerámica, cónicos, que hay unos arios, unos japoneses, que son muy económicos y muy buenos, o el Vialetti, que es más económico todavía, y no es malo. Si quieres, como en la onda económica. Y eso es para ese tipo de café. Y también está la brica, que la recomiendo con los ojos cerrados, que no vas a gastar cientos de euros para la brica ni para esto, y así te ahorras y te salvas el dinero para el café. Ahora bien, Diego, si tú te gustan las cosas bellas y bonitas y que te van a durar, que le van a servir a Santiago y a los hijos de Santiago y a todas tus generaciones, por generaciones y generaciones, y quieres una buena máquina de espresso que sea decorativa para tu casa, y que Gaby también tripee con eso, te recomiendo dos cosas. Hay una que le llaman Europicola, que es como la mía, versión más pequeñita, que no tiene los instrumentos que tiene la mía, pero después de que yo me compré la mía, me di cuenta que yo podía comprárselos aparte e irla acomodando con los instrumentos después. O sea, por lo tal, no vale la pena comprarte una como la mía, que de repente se salió un poco más cara, que la Europicola, porque la Europicola también le puedes ir incorporando los instrumentos y es una maravilla, porque es muy ritualista. Es una máquina que es para ritual, para hacer un ritual con la máquina, en el sentido de jugar con ella. Si te gusta el tema de trabajar con las manos y el tema del proceso, esa es la máquina y tiene un diseño industrial bellísimo. Ahora bien, yo como te conozco y sé que te gusta lo máximo, mira, si yo tuviese la plata, es más, yo voy por ella. Yo me quiero comprar otra máquina de leva más adelante, que es sueca, que se llama la Olimpia Cremina.
Es Flor.
¿Ah? Olimpia Cremina se llama eso. Eso es una nota.
Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Yo, en el momento en que yo pueda irme a una tienda, una juguetería, yo te voy a hacer una videollamada.
Para que compren los dos juntos.
Y hacemos la compra juntos.
Así va, así va. No, pero fíjate, no necesitas ir a ninguna juguetería, y menos ahora con el COVID-19.
Claro, por el tema del internet.
Con el internet, yo he hecho, mira, el estudio para yo comprar, comprar la Pavoni, yo duré 2 años estudiando esa máquina.
No hay nada más rico
que verlo.
Que ir.
Pero aquí en esta... Estados Unidos, aquí donde estoy yo.
Claro, pero el tema del coronavirus está bien.
No, pero es que, bueno, fíjate, yo estoy en la Florida y aquí en la Florida apesta. Aquí no vas a conseguir una tienda con ese tipo de máquina. En Nueva York, en Seattle, en otros estados de Estados Unidos sí, pero aquí en la Florida no es el target para ese tipo de máquina, no lo es. Tú la puedes comprar por internet y te va a llegar, pero no hay un sitio donde tú puedas verla, jugar con ella, tocarla, no lo hay. Aquí lo máximo que llega es Freeville, cosas así. No vas a conseguir ese tipo de máquina en una tienda aquí en la Florida. Entonces, por eso, por internet, me ha tocado verlas y tal, y te digo, la Olimpia Cremina es una cosa, es de mejor material y diseño sueco, o sea, es una cosa top de top. Y otro juguete que me gusta a mí es la Marsoco, pero es otro tipo de máquina, es una máquina más que te sirve, la puedes poner en una pequeña heladería o una pequeña panadería, porque te sirve tanto para la casa como para un negocio, porque todo es comercial. Todo, por dentro, todo es de grado comercial. No vas a conseguir nada ahí plástico.
Okay.
Y es una belleza. Eso es una máquina. También es de leva, pero una leva diferente. No es de palanca, sino que es una palanca que va incorporada, que tú la mueves de lado y para el otro lado, pero es de bomba eléctrica. Esta no es de bomba eléctrica, sino de pulso. Pero una belleza también. Voy por ella también. Voy por eso, que tengo proyectos en mente de tostar café, Diego. Fuertemente estoy pensando en estudiar un poco más para ver si tosto café aquí en Estados Unidos. Monto un negocio de tostado de café conjuntamente con lo de Rocío. Sí,
qué bueno.
De verdad que con esta gente en Venezuela, con esta experiencia, más la experiencia con la gente de los grupos aquí, me animan a poder estudiar y no, puedo servir para eso, porque no es de hacerlo de, ay, yo quiero hacerlo, no, hay que estudiar para no meter la pata y respetar los gustos de la gente y respetar un poco la comunidad también, pero sí me gustaría eso a largo, a mediano y largo plazo.
Bueno, buenísimo.
Mira,
buenísimo, brother. Pues bueno, nada, cuando...
mensaje de Gaby a todos aquellos, ese mensaje de Gaby, de contemplar tu mañana y agradecer a Dios mientras tomas tu café, eso es lo que yo hago también todas las mañanas. Yo me siento con mi taza de café con cara de bobo, como por 10 minutos, luego le doy gracias a Dios por el nuevo día con mi taza de café. De verdad que gracias, muchachos, por haber participado aquí.
Claro, el agradecimiento, te da un buen día.
Así es. Gracias, muchachos, por haber participado conmigo. Este podcast, estuve detrás de este podcast con mucha insistencia, porque Diego y Gaby son miembros honorables de la República de la Taza, ¿ok?
Oye, qué bien.
Entonces, bueno, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y sigan disfrutando de su playita, ¿ok?
Igual, brother, bendiciones. Gracias, Eddie. Un abrazo, te quiero mucho.
Un abrazo, brother.
Saludos.
Estén bien.
Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este podcast, de esta entrega de La República de la Taza con Gabriela y Diego Pratolongo, quienes son mis hermanitos del alma, y bueno, que se tomaron un tiempo de sus vacaciones para dedicárselo a este podcast. Entonces no es cualquier cosa. A su vez, aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos los que nos han escuchado durante este tiempo, a toda la comunidad, a los amigos de mi madre, a los amigos de mi padre, toda la gente, Dúo Barista, toda la gente de Altos de Río Claro, a la gente de Casa de Paya, Lucía, Ronald, Leo, Evelyn, César Mermejo, Cecilia... toda la gente que nos ha escuchado, la gente por supuesto de Roca Café también, Dúo Barista, toda esa gente, de verdad que gracias por su audiencia, los amigos de Cristian Galo también, que fue un episodio bien activo en Instagram, y bueno, les notifico que me ha gustado mucho la idea de los live con el podcast, o posiblemente puedan conseguir algunos episodios en las plataformas de Facebook e Instagram. No olviden de seguirnos a nosotros en arroba la República de la Taza por Instagram, en Facebook el grupo de la República de la Taza y también en el Blogspot. Pues espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy y que les vaya bien. Que viva la República.